Desde ayer que venimos hablando de esto, de que estamos en una batalla y tenemos que presentar nuestras armas delante del capitán del ejército, delante de nuestro Señor, y todos los días vivimos una batalla, todos los días vivimos una guerra. Y a veces cuando lees las batallas, ¿no?, que están en el Antiguo Testamento sobre todo, tú dices, por ejemplo, en el caso de Josué 6, ¿no?, Jericó, tú dices, yo quisiera realmente que Dios me dijera, tienes que hacer esto, 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 luego gritas y se acabó. O no sé si te ha pasado que de pronto dices, pues mis batallas no son tan sencillas, o sea, mis casos son más complicados, ojalá tuviera este tipo de información. ¿Cómo fue que Josué obtuvo eso? Necesito instrucciones precisas y claras para poder lidiar el problema con el que me estoy enfrentando. Y nosotros tenemos que tomar decisiones importantes muchas veces en nuestra vida, así que creo que este pasaje nos va a permitir poder tener un ejemplo en Josué para tomar decisiones claras y poder escuchar claramente la voz de Dios en cualquiera que sea nuestra necesidad. Josué en este pasaje está a punto de entrar a conquistar Jericó, que es la primera ciudad que van a conquistar dentro de la tierra prometida. Es el primer paso para tomar la posesión, tomar en posesión la promesa que Dios les había ya hecho. Y Jericó era una ciudad importante, era una ciudad amurallada, y el pueblo de Israel no tenía armamento, no tenía catapultas, no tenía este tipo de cosas. Entonces, Josué está frente a una situación muy complicada y no sabe cómo tomar esa ciudad. Entonces, a partir de lo que vemos en el versículo 13 hasta el versículo 15, quisiera que lo leyéramos y empezáramos a ver algunas cosas que creo podemos citar. Dice Josué capítulo 13, déjame ponerte el contexto. Perdón, Josué 5, versículo 13. Josué 5, versículo 13. Acaban de cruzar el río Jordán, están ya en la tierra prometida. Dios les dice, circuncidan a todo varón de guerra, que eso era totalmente absurdo. A punto de entrar a la batalla, estás dejando incapacitados a todos los hombres que pueden pelear, pero Josué decide obedecer. Y luego de unos días se decide entonces que tienen que entrar a conquistar a Jericó. Entonces Josué dice, versículo 13 de Josué 5, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Yo creo que lo primero que hace Josué y lo primero que tenemos que imitar de Josué al enfrentarnos a una situación imposible es buscar a solas el consejo de Dios. Josué no está en el pueblo, no está en Gilgal cuando sucede esto. Josué salió de Gilgal, probablemente fue a ver Jericó y quedó solo en algún momento. Y yo necesito, para cuando me enfrento a alguna situación imposible, buscar a solas y tomarme el tiempo para buscar a solas a Dios. Cuando le preguntas a las personas, ¿tú oras?, hay gente que te dice, sí, yo oro todo el tiempo, mientras voy manejando, voy orando, y luego llego al trabajo y sigo orando, y puede ser verdad, y está bien. Pero ¿cuándo tienes tu tiempo a solas con Dios? Porque mientras vas manejando, puedes estar orando, pero estás atento al tráfico. Y cuando estás en el trabajo, puedes estar orando, pero estás atento a tu trabajo. ¿Cuándo tú tienes un tiempo solo y exclusivo para escuchar y para hablar con Dios? Necesito buscar ese tiempo en el que yo esté sin ningún tipo de distracciones, solamente. Poner en un ejemplo muy claro. si yo le hablo a mi esposa y le digo, oye, Lucy, ¿me puedes por favor pasar? Tengo unos números de teléfono apuntados en una agenda, en que no sé qué. Estoy hablando con él. Y es importante, y puedo hacerla sentir honrada de que le pido ayuda, y todo lo que tú quieras. Pero mi esposa también espera que yo llegue después a casa y le diga, ¿cómo te fue? Siéntate aquí, apóyate aquí, déjame, platiquemos, ¿cómo te fue en el... valioso o más valioso? ¿Sí me explico? O sea, si tú oras todo el tiempo, todo el día con Dios, está bien. Alrededor tuyo, porque es el único lugar donde vas a encontrar el consejo adecuado. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Quiénes son los malos? De acuerdo a la palabra de Dios, todos nosotros. El consejo de malos no es el consejo de un bribón, de un asesino. El consejo de malos es un consejo humano, es sabiduría humana. Bienaventurado el varón que no se apoya en la sabiduría humana, sea cual fuera. Lo que necesito es buscar a Dios como la primer fuente de sabiduría y mi primer fuente de información, a quien le tengo que pedir consejo, no en último lugar después de consultar a mis hermanos, sino en primer lugar, a solas, él y yo. Y después, a lo mejor un hermano me confirmará lo que Dios ya me había dicho. ¿Cuándo busco a Dios? Fíjate, el Salmo 5, acompáñame al Salmo 5, versículo 3, dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. La palabra mañana, literalmente en este versículo, quiere decir al final de la noche. O sea, en la madrugada oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y... esperaré. Y la palabra esperaré ahí literalmente quiere decir mirar detenidamente o espiar. O sea, al despertarte antes de nada en tu vida necesitas ir con Dios, alabarle y esperar. Ahí vas a tomar el consejo que Dios quiere darte. Pero no solo eso. Este es en el Salmo 5. Un salmo antes, Salmo 4, versículo 4, dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Y muchas veces nosotros hacemos eso. Llego a la cama y empiezo a meditar, pero empiezo a meditar mis pensamientos. Empiezo a meditar, ¿qué podré hacer? ¿Qué tendré que hacer? Esta situación es difícil. ¿Qué solución se me ocurre? Y lo que la Biblia me dice, ¿lo que es lo que tengo que meditar? La palabra de Dios. En ella medita de día y de noche. Eso es lo que tengo que hacer. Meditar, no mis pensamientos, no buscar una alternativa de acuerdo a lo que yo entiendo, sino meditar en la palabra de Dios y callar. ¿Sabes qué error grande es dormirte con la televisión encendida? Poner la tele y dejarla sonar hasta que te duermas, porque te estás privando de este privilegio. Apagar la tele, apagar la luz y quedarte pensando en lo último que leíste de la palabra. Lo último que leíste antes de dormir y quedarte meditando en eso, quedarte meditando en eso. Y después vendrá el sueño y el reposo. ¿Sí me explico? Necesito en primer lugar buscar a Dios a solas. ¿Te imaginas si Josué hubiera dicho, bueno señores, vamos a ir a conquistar Jericó, levántense y en el camino voy a ir orando mientras vamos yendo y a ver qué es lo que Dios me dice? Y esa actitud es la que tomamos nosotros. Nos enfrentamos a un problema diario y en vez de buscar a Dios a solas y pedir instrucciones, pues vamos, ¿no? Y en el carro, mientras voy, Señor, a ver cómo le hacemos para solucionar esto. Dios quiere darnos información porque Él quiere glorificarse. Pero necesito escuchar, buscarle. Y eso es lo primero que hace Josué. Estando cerca de Jericó, él solo, no en Gilgal, se acercó, salió de donde estaba y buscó a Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Versículo 13, Josué 5, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Lo que hace Josué después, cuando primero toma la determinación de ir a buscar a Dios y luego alza sus ojos. Y necesito alzar los ojos. Tener la perspectiva de arriba, no la perspectiva terrenal. Si ves lo terrenal, si no alzas tus ojos y solo ves lo que está aquí enfrente de ti, vas a terminar como Salomón. Acompáñame a Salomón, a Eclesiastés. Acompáñame a Eclesiastés. Lo que escribió Salomón, capítulo 1. Salomón, un hombre exitoso delante de cualquier ser humano y ante los valores de cualquier ser humano, rico, multimillonario, sabio, respetado, querido, todo lo que tú quieras. Pero al final de sus días, en vez de tener los ojos hacia arriba, en vez de alzar sus ojos, bajó los ojos. Y Eclesiastés es un libro que te narra todo lo que sucede. ¿Dónde? Debajo del sol. No está mirando más allá del sol, donde está el trono de Dios. Él se quedó mirando lo que sucede debajo del sol. Y si tú ves lo que está debajo del sol, Eclesiastés capítulo 1, versículo 2, lo que vas a decir es, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? O sea, vas a decir, realmente nada tiene sentido, nada tiene propósito, da igual, vas a estar aburrido. Fíjate lo que dice Eclesiastés 1, versículo 8. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Sabes qué está diciendo Salomón? Estoy aburrido. No hay nada que hacer, no hay nada nuevo, no pasa nada. Al año se invierten millones de dólares en la industria del entretenimiento. ¿Por qué? Porque el ser humano ha puesto sus ojos debajo del sol y necesita cosas que lo entretengan. Y ninguna de esas cosas logra saciar lo que el ser humano necesita, porque Salomón mismo luego reconoce que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y lo que yo necesito hacer en primer lugar es buscar tiempo a solas con Dios y alzar mis ojos más allá del sol, como dice la canción. Como dice Hebreos capítulo 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe, correr la carrera que tengo por delante con paciencia. Pero no la puedo correr con los ojos en este tiempo, con los ojos en esta perspectiva. Y me encanta, porque después de que Josué alzó sus ojos, descubrió que él no está solo, sino que está ahí un varón delante de él, el cual tenía la espada desenvainada. Y este varón, por como vemos el pasaje, lo que sucede más adelante, que recibe adoración de Josué, no es un ángel, porque un ángel, repetís veces en la Biblia, recuerdas en Apocalipsis, Juan trata de postrarse delante de un ángel y el ángel le dice, no, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Pero este ángel recibe adoración. Entonces este varón es Jesucristo. Y cuando alzo mis ojos, entonces puedo darme cuenta y ver que Jesucristo no está lejos de mí, está conmigo. Él no me ha abandonado. Ante cualquier circunstancia, por imposible que parezca, Él está ahí. Y me encanta. ¿Sabes por qué? Porque Jesús se le parece a Josué como un varón con una espada desenvainada, listo para la batalla. ¿Por qué? Porque Josué está a punto de entrar en guerra. Y a punto de entrar en guerra, él necesita un guerrero. Y Josué ve que Jesús es lo que él necesita. Y cualquiera que sea tu circunstancia o tu necesidad, Jesús es lo que tú necesitas. Por eso Jesús dijo, yo soy el pan, la luz, la puerta, el camino, cualquiera que sea tu necesidad, Él es lo que tú necesitas. Él es lo único que puede suplir, no importa cuál es la circunstancia en la que estás viviendo o en la que estás batallando, Él es lo que tú necesitas. Dice un comentarista que es por eso que cuando Dios se le revela a Moisés, le dice, yo soy el que soy. Y esa respuesta no tiene, así, yo soy el que soy, pues eso no contesta nada. Pero Jesús rellenó los espacios en blanco. Jesús rellenó esas, es yo soy el que soy. ¿Qué quiere decir? Yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy el agua, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy, ¿qué necesitas? Yo soy lo que necesitas. Pero nunca lo voy a poder ver mientras esté viendo la perspectiva debajo del sol. En cambio, cuando veo hacia arriba, cuando pongo mis ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe, puedo darme cuenta, ¿sabes qué? Él no me ha descuidado. Él no me ha descuidado. Él es lo que necesito. No necesito el aumento que creo necesitar. No necesito el carro que creo necesitar. No necesito nada de lo que creo necesitar. Lo que necesito es Él. Y cuando lo busco a Él, el reino de los cielos y su justicia, todo es añadido. No es mi meta. Es lo que en este mundo necesito. Abrigo, Él me lo da. Alimento, Él me lo da. Consuelo, Él me lo da. Descanso, Él me lo da. Él es lo que necesito. Una vez que lo busco a solas, tengo la perspectiva correcta para verle a Él. ¿Y cómo conseguí esa perspectiva correcta? Ya lo dijimos, meditando en su palabra. Cuando medito en su palabra, puedo alzar mis ojos hacia Él. No vas a poder alzar tus ojos en tus fuerzas. La palabra de Dios es la que va a poner tu mirada en la perspectiva correcta. Por eso permanece en su palabra, en la mañana al despertarte, en la noche al acostarte, y ahora sí, todo el día entre un punto y otro. Sigamos viendo qué es lo que hace Josué. Número uno, busca solas. Número dos, alza sus ojos. Y fíjate lo que dice versículo 13, la segunda parte. Alzó sus ojos, vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Josué no se queda ahí, ahora va hacia él y empieza a hablar con Jesús. No se queda pasmado, va con él, va hacia él y le hace una pregunta. Y me encanta que es una pregunta equivocada. Me encanta que se equivoca en la pregunta. Le dice, ¿tú eres de mi equipo o del equipo del enemigo? Y fíjate la respuesta. Él respondió, no. ¿Eres de los míos o los de los otros? No. ¿No qué? No. No soy ni de tu equipo ni del equipo de tus enemigos. Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta no es, Jesús, ¿estás tú de mi lado o del lado de aquel? La pregunta correcta es, ¿dónde estoy yo? Jesús le está diciendo, no se trata de tu equipo, no se trata de su equipo, se trata de mi gloria. No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. No se trata de ti, no se trata de tu victoria, es mi reino, es mi gloria. Y digo que me encanta que Josué haya hecho la pregunta correcta, perdón, la pregunta equivocada, porque Jesús no se saca de onda. O sea, cuando tú vas con Él, sinceramente, y haces una pregunta equivocada, Él no te dice, mira papá, cuando aprendas a hacer las preguntas, regresa, aquí te voy a esperar. No hace eso. ¿Sabes qué hace? Te corrige. Él es paciente. La pregunta verdadera después de eso es, ¿qué va a hacer Josué? O sea, Josué fue, hizo una pregunta equivocada, pero se acercó. Jesús respondió, no, te estás equivocando, no se trata de eso. Ahora, Jesús va a darle instrucciones, va a decirle muchas cosas. ¿Josué se va a quedar a escuchar esa respuesta? ¿Cuántas veces yo estoy orando a Dios y cuando Dios trata de corregirme, digo, ¿sabes qué? Ahí muere. Cuando me quieras escuchar, me avisas. Pero esa no es la postura. Josué busca a Dios a solas, alza sus ojos. Cuando ve a Jesús, se acerca, le pregunta, pero además se queda a esperar la respuesta. No se trata de mí, no se trata de él, se trata de Dios. Acompáñame a Efesios, capítulo 1. Realmente, después de todo lo que hemos escuchado el día de ayer y el día de hoy, esto pues no sería necesario, pero como dice Pablo, no está de más repetirlo, no es gravoso para nadie. Efesios capítulo 1, si te preguntas cuál es el propósito de tu vida o por qué Dios te tiene este momento todavía con vida, Efesios 1 versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, número uno, en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, número dos, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, y aquí nos da un propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, número tres, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. No hay otro propósito. No se trata de tu equipo, no se trata del equipo de tu enemigo. Se trata de si tú estás cumpliendo el propósito por el cual Dios te hizo y te mantiene vivo y respirando hasta el día de hoy, para alabanza de su gloria. ¿Y cuándo has entendido eso? Cuando has pasado tiempos a solas y lo escuchas y tienes la perspectiva correcta y entiendes que estás para alabanza de su gloria, entonces, como Josué, vas a poder responder. Fíjate lo que dice en el versículo 14. Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, aquí viene la respuesta de Josué, cuando entendió todo eso, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró, número uno, y número dos, le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Cuando has entendido todo lo anterior, entonces puedes postrarte y adorarle por lo que Él es, no por lo que tú quieres que Él haga. La adoración no es para conseguir cosas de Dios, porque como ya vimos, Él es todo lo que necesitas y Él suple cualquiera que sea tu necesidad. No necesitas adorarle para que Él lo supla, de su misericordia Él suple. No le adoro para conseguir, le adoro porque Él es Dios y es digno de adoración, para reconocer quién es Él. Y cuando reconozco quién es Él, inmediatamente puedo entender quién soy yo. Y como Josué decir, ¿qué dice mi Señor, lo que eres tú, a tu siervo, lo que soy yo? Tú eres el Señor, yo soy el siervo. Tú eres Dios, yo soy una oveja de tu prado. Tú me hiciste, no me hice yo a mí mismo. Y entonces puedo adorarle verdaderamente. El Salmo 100, que todos lo conocemos, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra y todo esto, dice, Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos, ovejas suyas somos, ¿no? Somos su pueblo, ovejas de su prado. Y luego más adelante dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y si continúas la analogía, una oveja, ¿a qué entraba al templo? A ser sacrificada. Y esa es mi vida. Pero no entro al templo a ser sacrificado con miedo, con rabia, con temor. No. Entro, ¿cómo? Con alabanza, por sus atrios, dando acción de gracias por su puerta, porque tengo el privilegio de haberle conocido. Tengo el privilegio de reconocer que soy su oveja. Y el morir a mí, entonces, no es agradable, porque es mi carne, pero entiendo que es para la gloria de Dios, y eso sí me gusta. Y entonces puedo despojarme de mí mismo y decir que no a mis deseos, porque entiendo que hay algo mucho más grande. Si tú no has visto la perspectiva correcta, si tú no te has enamorado de Cristo, si tú no lo has visto realmente, no has visto quién es Él, no vas a poder despojarte de ti porque todavía estás enamorado de ti. Cuando veas algo que es tan superior a ti mismo, y luego volteas al espejo, que es la palabra de Dios, y ves quién eres, dices, híjole, esto sí tiene que morir. Pero mientras tanto, si tú no lo ves a Él, cuando veas al espejo vas a decir, pues no está tan mal realmente, esta parte todavía se puede quedar, esto todavía sirve, esto... ¿Sí me explico? Necesito verle a Él para poder responder como Él quiere y de la manera que a Él le agrada. Y fíjate, lo que le dice el príncipe del ejército de Jehová en el versículo 15. Cuando él le dice, ¿qué dice mi señor a tu siervo? Versículo 15. El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Dios le va a dar a Josué instrucciones precisas y claras sobre cómo conquistar Jericó. Le va a decir más adelante, pues tienes que haber 7 sacerdotes, cada uno con 7 trompetas de cuerno de carnero, van a dar una vuelta cada día hasta el día sexto, el séptimo día tienen que dar 7 vueltas, tienen que estar los hombres de guerra adelante, luego los sacerdotes, luego el arca, luego el resto de... O sea, le va a dar instrucciones precisas, claras, tienen que estar en silencio, tienen que gritar con todas... O sea, todo tal cual. Pero la primera instrucción que le da es, quita el calzado de tus pies. ¿Y qué quiere decir esto? Creo, número uno, que me habla de reverencia. Me habla de reverencia. El calzado era algo que los pobres no tenían. Y me habla de decir, ok, soy un pobre. Delante de ti no tengo ni calzados. Delante de ti soy un mendigo. Delante de ti no soy nada. Me habla de reverencia. Y me encanta porque no es Jesús el que le va a quitar los calzados. No te voy a arrebatar tus calzados. Quítatelos tú. Hazlo. Pero ¿sabes qué? Yo creo que no solo se trata de reverencia, sino también de descanso. ¿Qué es lo primero que haces cuando llegas a tu casa después de un día de trabajo? Antes de llegar a tu cuarto, lo cual probablemente tu esposa te sigue reprochando, te quitas los calzados. Porque eso es descanso, es, ya, llegué a casa. ¿Y sabes qué le está diciendo Jesús? Donde estoy yo, estás en casa. Quita el calzado de tus pies. Estás en casa cuando estás conmigo. Descansa. Pero ¿sabes qué? También creo que habla de otra cosa. Él le dice, el suelo donde estás es santo. Y no es santo porque sea especial el suelo, sino porque yo estoy en él. ¿No es verdad? Y lo que Dios le está diciendo es, no quiero nada entre tú y yo. Tu calzado, esa lámina, está entre tú y yo. Yo quiero intimidad contigo. Quiero estar contigo. Este suelo es santo porque estoy yo aquí. Y entre tú y yo no quiero nada. Quita esa suela que está estorbando más comunión conmigo. Quita el alzado de tus pies. Pero también creo que me habla de una cosa más. Yo creo que le está diciendo, o nos está diciendo a nosotros, no quiero que estés parado sobre lo que tú fabricaste, sino sobre la tierra que yo hice. No te pares en tus obras. Ponte de pie en lo que yo hice. Tu calzado se va a desgastar, lo que yo hice va a aguantar. Tu pie crece, tu calzado ya no te queda. La tierra que yo hice para que tú pongas tus pies es suficiente, no importa tu edad, no importa tu tamaño. No te pares en tus obras, ponte de pie en lo que yo hice para ti. También creo que me habla diciéndole a Josué, tus calzados, tus sandalias han pisado un montón de cosas, están sucias. Han pisado lodo, han pisado suciedad, quítatelos, quítatelos, quítatelos. Pero también creo que el zapato, el calzado, ¿sabes? El calzado se utiliza ¿para qué? Para proteger mi pie, para que cuando yo camine no me lastime una piedra, una espina o algo, ¿no es verdad? Lo que Dios le está diciendo es, aquí no tienes nada de qué preocuparte. Donde estoy yo, no necesitas calzado, puedes estar confiado. No van a haber espinas para que te lastimen donde estoy yo. Donde estoy yo, puedes estar tranquilo, confía en mí. Y por último, yo creo que cuando le dice esto casi casi le está guiñando un ojo. Le está diciendo, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y ahí le hace un guiño. Y yo creo que Josué como que dice, órale, claro, claro, eso dijiste a Moisés. O sea, es como cuando cuentan un chiste local, ¿no? Y entre los cuates dices el chiste y solo un grupito lo entiende. Y Dios le está diciendo a Josué, quítale del calzado, el lugar donde estás es tierra santa. ¡Wow! Dios le dijo en Josué 1:8 que así como estuvo con Moisés, estaría él con Josué. Dios le dijo, sé valiente, así como estuve con Moisés, mi siervo, estaré contigo todos los días. Y cuando Dios le dice eso, yo creo que Josué siente, wow, claro, así empezó. Quita el calzado de tus pies. Y me encanta porque, ¿qué es lo que hace Josué? Josué, así lo hizo. O sea, si tú recorres todo esto que acabamos de ver, o sea, si tú buscas a tiempo, un tiempo a solas, buscas a Dios todos los días, alzas tus ojos, lees la palabra, vas hacia Él, preguntas, escuchas su respuesta, respondes, escuchas las instrucciones y te quedas ahí, no pasa nada. Hubo algo que realmente empezaste a hacer playback, no lo estabas viendo a Él, levantaste los ojos, pero no estabas levantando los ojos. ¿Sí me explico? Josué obedece, no para conseguir nada, sino por todo lo que acaba de suceder. ¿Cómo no responder? Sí, Señor. Después de lo que vi, vi todo lo que Él me está ofreciendo, porque Él es bueno. ¿Cómo no decir, claro que sí, Señor? Claro que sí, confío en ti. Claro que sí, me pongo firme en lo que tú hiciste. Claro que sí, me quito los zapatos porque están sucios. Claro que sí, que en ti puedo descansar. Claro que sí, que en ti tengo confianza, nada me va a lastimar. Claro que sí, entiendo. Tú estás diciendo un secreto entre los dos. Intimidad, como amistad íntima. Y creo que después de todo lo que hemos escuchado el día de hoy y ayer, necesito buscar a Dios así. A lo mejor tú has tratado de ser un cristiano y has tratado y has preguntado y has leído libros de cómo orar, has leído libros de cómo hacer y todavía no has podido. Lo digo por experiencia, yo he leído un montón de libros de cómo orar. Pero a orar se aprende orando. Yo no soy papá, primero Dios en septiembre. Pero me sorprende, realmente me sorprende, cómo un bebé llora. Y los papás saben si es hambre, pañal sucio o frío. O cualquier otra cosa. Pero es porque el papá escucha y reconoce. No porque el niño aprendió a decir, padre, por favor, ¿podrías cambiarme el pañal? Me acabo de ensuciar y me va a rozar. Entonces, por favor, ¿podrías? Eso no está haciendo el bebé. El bebé llora. Y nosotros, cuando oramos, sabes que si no sabes cómo orar, acércate a Dios y ora como sabes, ve con Él, habla, abre tu corazón, busca, y ¿sabes qué? Él va a entender, Él va a escuchar, y Él te va a enseñar. Como un padre enseña a su niño, porque el padre entiende lo que tú sientes, porque el padre sabe, y se acuerda que somos polvo. Y si has estado buscando sabiduría humana en vez de la sabiduría de Dios, si tu primera reacción hasta el día de hoy siempre ha sido correr con, incluso con el pastor, antes de buscar a Dios de rodillas en tu cuarto a las 5 de la mañana, cambia eso el día de hoy. Él es tu primer recurso porque es el mejor recurso. Si tú has basado tu vida en tus decisiones, cambia eso el día de hoy. Y si ahora estás viviendo las consecuencias de haber tomado decisiones equivocadas, también el día de hoy Dios quiere entregarte perdón y puede corregir tu camino. Solo necesito confesarlo y arrepentirme. Confesarlo no es decir el pecado, es reconocer que es pecado. Confesión sin arrepentimiento en realidad es vanagloria. Si confieso mi pecado delante de Dios y no hay arrepentimiento, en realidad le estoy diciendo, Señor, hice esto, ¿cómo ves? ¿Qué vas a hacer tú? Y es altanería delante de Dios. En cambio, cuando realmente entiendo que lo que he estado haciendo es pecado, mi confesión me lleva al arrepentimiento, a decir, sí, Señor, hice esto, sabes que lo hice, y tú lo sabes, y ya no quiero. Ya no quiero seguir viviendo así. Ya no quiero seguir haciendo esto. Quiero buscar tu consejo. Quiero buscar tu guía. Quiero hacer tu voluntad porque sé que tu voluntad es perfecta, es buena, es agradable y te glorifica a ti. Incluso puedes decirle, Señor, y no tengo fuerzas para buscarte, pero sé que tú sí. Jeremías 29:13, que es lo que hemos estado, es el versículo de este congreso. Dice, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y yo creo que eso es buscarle de todo mi corazón. Buscarle a Él. Buscarle a Él, y dice que si le buscas así, lo vas a hallar. Si tú el día de hoy has venido pensando, pues ya he ido a muchos congresos y nunca encuentro nada y no pasa nada. Si lo buscas de corazón, Él está aquí. Alza tus ojos. Alza tus ojos, Él está ahí. Si estás en una batalla, Él está con la espada desenvainada. Si tienes sed, Él está con un vaso de agua. Si tienes frío, Él está con un buen abrigo para ti. Él es lo que tú necesitas. ¿Oramos? Señor, yo te doy muchas gracias porque tú eres, Señor, lo que nosotros necesitamos. Y porque buscarte, Señor, no es difícil. Porque tú estás deseoso de que te encontremos. Porque tú nos viniste a buscar primero. Porque los que estábamos perdidos éramos nosotros, Señor. Señor, yo te quiero rogar que pongas en nuestro corazón abundante deseo de tu palabra día a día, Señor. Que a través de tu palabra te busquemos día y noche, Señor. desesperadamente, porque Señor, sin ti, Señor, estamos muertos. Padre, que cada uno de los que estamos aquí podamos entender que no hay vida fuera de ti. Y que como Josué, Señor, podamos seguir estos pasos y buscarte a solas y encontrarte, Señor, y alzar nuestros ojos hacia ti, Señor, entendiendo que tú nunca nos has dejado. Gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu misericordia. Ponemos delante de ti, Señor, y si alguno de nosotros ha estado tomando decisiones basadas en sabiduría humana, Señor, yo te ruego que podamos cambiarlo a partir del día de hoy, Señor. Porque así, Señor, no solo nos va a ir bien, que es lo de menos. No te lo pedimos para que nos vaya bien, sino para que podamos dar fruto para que tú seas glorificado, Señor. Nuestra meta no es nuestro equipo. Nuestra meta es tu gloria. Te lo rogamos, Padre Santo. Y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque así nos lo dejaste instruido. Así que, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Señor, nuestro único Dios, nuestro único y suficiente Salvador, en su nombre, Padre, oramos. Amén.